Esto es ESPN Radio Fórmula.
No, por fuera con Riyad Mahrez. Primer palo para Bernardo Silva. Retrocede y va con Rodri. Mahrez que va a pasar y recibir la pelota de nuevo. Le está quedando otra vez al argelino. Desde ahí le puede pegar De Bruyne. ¡Golazo! ¡Golazo! Maravilloso zapatazo de Kevin De Bruyne para abrir el marcador en Budapest. En la vuelta. Está de vuelta River City. 1-0 acá.
El Manchester City le está ganando 2-0 al Borussia Mönchengladbach en este partido de la Champions. De Bruyne al minuto 12, Gundogan al minuto 18. Los anotadores del partido, el Real Madrid le está ganando por su parte al Atalanta de Bérgamo de Italia, 1-0 con el gol de Benzema al minuto 34. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. El Madrid lleva entonces una ventaja global de 2-0 y el Manchester City de 4-0. Así como va la eliminatoria de estos dos equipos ahorita.
Correcto, Héctor. Estaremos platicando también acerca de los dos ceses. Luis Fernando Tena ya no es el técnico del equipo de Ciudad Juárez. Y el profe Cruz, Héctor, ha sido destituido como técnico del equipo de los Rayos del Necaxa después de la derrota del día de ayer frente al equipo de León.
Sí, y también tendremos la oportunidad de Beto de hablar con José Saturnino Cardoso, que evidentemente pues se convierte en un candidato para cualquiera de estos equipos, porque es un técnico que tiene ya una trayectoria muy amplia en el fútbol mexicano y que además pues desde Guadalajara hace 2 años que no tiene otra oportunidad y a lo mejor le pasa como a Cristante, ¿no? Esas ganas de revancha, de volver a estar en el medio, hacen que haga un gran trabajo, como lo viene haciendo Cristante con el Toluca.
Y en concordancia con lo que dice Héctor, se levantan las antenas porque hay una buena relación entre Cardoso y el Necaxa. Así que ahí podría ser que hasta nos encontremos con alguna noticia periodística el día de hoy. Por lo pronto, Pepe Cruz queda fuera del equipo del Necaxa. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beto, Héctor. No sé si ya mencionaron cómo van los partidos de la Champions.
Así es.
Estamos aquí batallando un poco con la tecnología. Bueno, nada más adicional a eso, el Real Madrid está jugando con un sistema que ya probó el fin de semana, con 3 en el fondo. No es el sistema que domina más el Real Madrid. Está sin Casemiro. ¿Qué falta le hace este futbolista? Y cuando no está el brasileño, tienen entonces que buscar nuevas fórmulas. Se le vio incómodo al Madrid durante los primeros 20 minutos del encuentro. El Atalanta juega de memoria, pero un error gravísimo de su guardameta Sportiello le costó el 1-0 que marcó, ¿quién más? Karim Benzema. Y el otro, pues es una locomotora, de verdad, que ver al Manchester City es encontrarse con un equipo que aspira a ganar 4 títulos esta temporada en Inglaterra. Liga, Copa de la Liga, Copa FA y la Champions. De ese tamaño es lo que está intentando Guardiola, Beto.
Efectivamente, ahí está Ciro complementando esta información y ya platicábamos sobre Luis Fernando Tena, el equipo de Juárez que tampoco ha logrado levantarse, como tampoco el Necaxa. El León ha sido, creo, Héctor, muy superior, tranquila victoria, podríamos decir, con público, por cierto, que parcialmente ocupó los graderíos del Estadio de León el día de ayer.
Sí, León está recuperando la memoria futbolística, Beto, y está buscando un centro delantero que haga goles, porque ha intentado con varios y no consigue Nacho Ambriz el que termine las jugadas, porque es el equipo que genera más fútbol, pero también es el que tiene menos definición en el arco, porque los centros delanteros del equipo no han estado muy finos, y entonces tanto Víctor Dávila como Gigliotti no han logrado ni siquiera ser titulares del equipo. Ayer probó con Joel Campbell y anotó un gol como centro delantero, así que vamos a ver, pero este León ya está de vuelta, ya está metido ahí a un punto de la calificación.
Escucharemos también las palabras de Ricardo Peláez y Víctor Manuel Bucetich en el mensaje del día de ayer. Estamos de regreso en esta tarde de martes aquí en ESPN Radio Fórmula, 16 de marzo. Y ayer escuchábamos completa en vivo la conferencia de prensa junto con Héctor en SportsCenter de Ricardo Peláez y Víctor Manuel Vucetich. Y aquí está una parte del mensaje de Ricardo Peláez con respecto a que su renuncia siempre está en la mesa del propietario del equipo Guadalajara.
Hoy durante la mañana circuló esa versión de que presenté mi renuncia ante los jugadores al término del encuentro. La verdad es que no fue así, pero no estoy aquí para desmentir a nadie, simplemente para contar lo que realmente pasó en la intimidad del grupo con total transparencia. Creo que soy una persona competitiva y con dignidad profesional. Y lo de ayer para mí es inadmisible. Mi renuncia está permanentemente en el escritorio de nuestro presidente Amaury Vergara, él lo sabe y con eso me basta. Simplemente les dije a los jugadores que alguien tiene que asumir responsabilidades de lo que pasa, de lo que está pasando, de lo que pasó ayer, y creo que ese soy yo. Se lo digo a ustedes, a los medios de comunicación y a la afición de Chivas. Yo no me voy a quedar en este club solo para esperar un finiquito. Creo que no lo necesito. No estoy aquí por dinero, sino por un reto profesional. Yo lo he dicho muchas veces, pagaría y pago por levantar o volver a levantar un trofeo. Eso es a lo que vengo y lo que pretendo con Chivas. Afortunadamente, nuestro presidente Amaury Vergara sabe que ante los resultados como los que se están teniendo, pues mi renuncia está en su mesa y tiene libertad para accionar.
Ahí están las palabras de Ricardo Peláez. Desde luego que hay que buscar un responsable, Héctor, de lo que ocurrió el domingo anterior, porque fue una catástrofe, fue una vergüenza. Un equipo de fútbol que no tiene fútbol y que fue arrollado literalmente por su acérrimo rival.
Fue una humillación tal cual, Beto, una humillación para el Guadalajara, el que le hayan además celebrado los goles a lo Cuauhtémoc Blanco, luego Santiago Córdoba se quita la camiseta a lo Messi y se la muestra a la tribuna, que sí había público, porque en el Clásico hubo más de 10.000 aficionados, sí. Y entonces la humillación es completa, y a mí lo que me brincó ayer que estábamos viendo la conferencia es cuando habla de que él no está esperando un finiquito, Beto, pues como que no le gustó mucho a Vucetich, porque me parece que el asunto de Vucetich es diferente. Debe estar firmado el contrato con una cláusula de finiquito en caso de que lo corran. Entonces, yo me imagino que si Peláez no está esperando finiquito, Vucetich sí. Entonces, ahí como que se les cruzaron los cables ahí a los dos y no estaban muy... No sé si te fijaste, pero no estaban muy cómodos los dos en la conferencia.
Es cierto. Y cuando dice Ricardo que no lo necesita...
No lo necesita,
creo que quizá también salió sobrando porque como que da a entender
que como algo... Que Vucetich sí lo necesitara, ¿no?
Sí, a la holgura de su situación económica, que también es algo que pues quizá podría no haber mencionado, pero bueno, más allá de ese factor...
Ya conocemos a Ricardo, ¿no? ¿Cómo es así, Beto? ¿No? Se calienta... Y Ricardo es así. Ahora, hay que reconocer que en la parte buena de Ricardo Peláez es que es un tipo honrado, que es un tipo
sin duda
derecho, directo. Entonces, esa parte me gusta que sea tan neta, porque de repente en este medio no todos son así, por desgracia. Y el hecho de que él diga, yo estoy aquí para levantar trofeos, a mí me parece que es una ambición que debe tener cualquier persona que está en un equipo como el Guadalajara. Y yo diría, Beto, que hicieran un examen de conciencia muy severo los futbolistas, porque realmente, te digo una cosa, yo soy de Guadalajara, yo conozco allá, a mí me habla muchísima gente de Guadalajara todos los días, y ¿sabes qué? Siguen de fiesta, Beto. Entonces, esto de que los futbolistas los sigan viendo en antros, que claro, no siempre salen videos de ellos, pero el hecho de que el viernes pasado todavía los vieron en un antro, a cuatro de ellos cuando menos, entonces, esto habla de que, híjole,
increíble.
No entienden, pues, caray, o sea, ya pasaron muchas cosas ahí, multas, despidos, corridos, acusados de violación, y no entienden, esa es la parte que uno dice, caray, ¿qué les pasa, pues? No son profesionales de 24 horas al día.
Ese es el término. El significado más importante. Yo creo que eso evidencia, Ciro, la falta de profesionalismo que tarde o temprano se refleja en la cancha.
Te cobra
un desempeño de bajísimo nivel frente al América.
Sí, yo lo que creo es que toda la crítica se ha concentrado, por ejemplo, en Vucetich, y si es el máximo responsable del equipo, la crítica se ha concentrado en Ricardo Peláez, y por supuesto que le toca, él es el director deportivo, y con su anuencia es que llegan los refuerzos, desde luego en combinación con el entrenador también le tocó a Mauri Vergara por el hecho de haber estado en otro compromiso personal. Hoy salió ya inclusive a aclarar esa situación, pero bueno, pues igual creo que le toca también una parte de todo esto. Y los jugadores, finalmente son los futbolistas los que están sobre el terreno de juego, en esa puesta en escena tan fallida, tan pobre, tan lejos de lo que vimos en la liguilla del torneo pasado, que fue hace 3 meses y medio, poco más, que se presentó y que le ganaron a ese mismo equipo del América. Claro, un América que no jugaba tan bien y tan sólido como el actual. Aquí, de lo que escuchamos en esta rueda de prensa en que se habla fuerte, ¿cuántas veces más? En este mismo programa, Beto, recordarás, entrevistamos a Ricardo Peláez después de los primeros 4 o 5 partidos. Sí. Y Ricardo decía, es un muy mal inicio, el equipo está jugando muy mal, somos conscientes, etcétera, etcétera. No le había ganado el América de esa manera, ¿no? Pero el rendimiento había dejado mucho que desear. Hoy vuelve a hablar fuerte. ¿Cuántas veces más? Creo que esas medidas del responsable deportivo número uno, hablando fuerte, son de aplicarlas una vez para que tengan el efecto esperado. Si vas a estar hablando fuerte cada mes, pues entonces creo que se diluye. Y aquí creo que no podemos perder de vista que los jugadores también son responsables, son ampliamente responsables. Ellos fueron los que jugaron, ellos fueron los que desaparecieron, a ellos fueron a los que también les pasaron por encima.
Y un dato, Beto, que también yo creo que nos refleja mucho, el Guadalajara en realidad no ha perdido muchos partidos. O sea, de todos los que están arriba de Chivas, fíjate, por ejemplo, San Luis ha perdido 5, Mazatlán ha perdido 5, Querétaro ha perdido 5. Y han perdido los mismos partidos que Chivas, Toluca, Atlas, Puebla. Y el Guadalajara solamente ha perdido 3 partidos. Perdió con San Luis, que le pasó por encima, si se acuerdan, que le ganó 3-1. Luego en casa perdió inesperadamente en un partido que nadie lo puede creer, que haya perdido contra Juárez 2-1. Y luego perdió este clásico. En realidad, lo que al Guadalajara lo tiene en esta posición son 6 empates, Beto. Es que sí, en cada empate tú pierdes 2 puntos, no ganas 1, pierdes 2.
Entonces, sí, definitivamente.
El equipo que más empate en México.
Y de esos empates, si tú ves el trámite de la mitad de esos 3 empates, debieron haber perdido.
Pudo haber perdido, claro.
Debieron haber perdido el juego contra el Pachuca, cuando De la Rosa falla un penal minuto 88, contra el Necaxa, cuando al minuto 93 anota el gol del empate, iban 1-2 ganando los Rayos, y anota Macías el 2-2. Y hay otro más que se me está escapando en este momento, pero
el
fueron,
de Puebla,
fueron
ejemplo,
tres partidos
penal,
en los que debieron el de Puebla, perder también, el encuentro. O sea, 3 de esos 6 empates bien pudieron ser derrotas. Podría estar mucho peor en la tabla el equipo del Guadalajara.
Sí, y sin duda. El de Puebla, que falló el penal Molina, pudieron haberlo ganado. O sea, sí se han combinado cosas. La cuestión es que sí, en los números, cuando tú tienes 6 empates, en realidad estás perdiendo tú 12 puntos. No estás ganando 6, ¿verdad? Entonces, ahí es donde... Y solamente ha ganado 2 partidos, y los 2 lo ha ganado al campeón y al subcampeón del torneo pasado.
Exactamente. Vamos a escuchar este otro fragmento de la conferencia de ayer. Es la voz de Ricardo Peláez.
Es responsabilidad compartida. La directiva en su rol, el cuerpo técnico en el suyo, y los jugadores dentro de la cancha ejecutando, ¿no?, lo que se trabaja con el cuerpo técnico, y las decisiones en cuanto a plantel, en la conformación de la dirección técnica y del plantel, en cuanto a la dirección deportiva. Entonces hay una responsabilidad compartida, pero por supuesto que también, así como es compartida para entregar resultados, la es para la exigencia, ¿no? Repito, todos estamos siendo evaluados. Yo no te hablaría de crisis, sí de una gran molestia. Lo que sucedió ayer es vergonzoso, es inadmisible, y sí me gustaría decirte que hay que tener vergüenza deportiva, ¿no? Y por eso lo que les platiqué en la primera pregunta, ¿no?, hacer algo, mandar un mensaje de decir, señores, yo soy el máximo responsable y las cosas no salieron, y fue una vergüenza. Ayer la gente regresó al estadio, hubo una buena entrada con todos los protocolos, había una gran expectativa. Lo mínimo que se le puede pedir, después de lo que se trabajó en toda la semana, se cuidaron los detalles, se estudió mucho al rival, es entregarse en cuerpo y alma en la cancha. Entonces hay una gran responsabilidad y la asumo, como creo que lo hice en la primera pregunta. Aquí está el director técnico junto a mí, en cuanto al trabajo y la elección del plantel que va a jugar, y por supuesto que los jugadores tienen que asumir la suya. Aquí un jugador con un rendimiento o con una actitud como la de ayer no van a seguir en Chivas. O nos partimos la madre todos o no vamos a seguir en Chivas. Así de sencillo, y perdón por utilizar esa palabra. Entonces la actitud es muy importante y no es negociable, como dijo Víctor. Aquí un futbolista que no se rompa el alma, aunque se pierda, pero que se rompa el alma, que es lo mínimo que exige la afición, no va a poder estar en Chivas. Entonces, para que lo sepamos todos, y lo mismo para la directiva, en lo que corresponde de mí para abajo, y para el cuerpo técnico. El que no se entregue en cuerpo y alma, no va a estar en Chivas. Así de sencillo.
Lenguaje coloquial y muy directo de un comprometido Ricardo Peláez. Y es que, como yo decía ayer, cuando no se tiene fútbol, porque el Guadalajara no lo tiene o no lo tuvo, por lo menos frente al América, por lo menos hay que tener un poquito de garra, sí, de casta, de entrega, de amor a la camiseta, oye, de saber contra quién estás jugando. Y nada de eso lo mostró el Guadalajara el domingo anterior.
Oye, pero tampoco es que tengan un plantel tan malo para ir en el lugar
es un buen plantel, 13
de la tabla,
claro,
general. Se gastaron 50 millones de dólares, se gastaron 50 millones de dólares en el armado de este equipo. El torneo pasado fue lo de la Chofis, el Gallito, separaron a 4 jugadores por temas disciplinarios. Lo tienen que estar haciendo cada semestre. En verdad, no nos cae el 20. Es increíble.
Volveremos enseguida.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde, ni ESPN Radio Fórmula, aclaración de Amaury Vergara. Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, buena tarde para ti y para todos ahí en ESPN Radio Fórmula. Pues sí, hoy Amaury Vergara lanzó un par de tweets a través de su cuenta, luego de todo lo que se mencionó el día de ayer, porque circularon algunos videos donde se le veía pues en una boda, ¿no?, el pasado fin de semana. Efectivamente, él confirma esta situación, que era la boda de su primo. Ahí recalca, entre otras cosas, que en ningún momento se alcoholizó y que se fue a una hora prudente, y que incluso estuvo al pendiente de su equipo, ¿no?, a distancia en esta fiesta donde estuvo observando el partido vía internet. Todo esto puede ser con la intención, insisto, de que desde ahí no se tergiversara la información de lo que en realidad había sucedido, y bueno, pues evidentemente causó mucha polémica, ¿no?, este tema de la boda donde estuvo Amaury Vergara.
¿Y qué reacciones hubo a los tweets de Amaury, Jesús?
Mira, hubo gente que pues sigue molesta, evidentemente, por el partido, por el resultado del clásico, y piden cambios, más allá de que ya ayer quedó claro que Buse continúa, que Peláez sigue. Le exigen estos cambios, le exigen también que cambie algunos jugadores, que traiga algunos otros, sigue en el sentimiento de la gente, pues aquel equipo campeón, ¿no? Y piden a Pulido y a Pizarro y a Matías y demás, pero sí, la situación, bueno, pues es vista, ¿no?, ya de que ese tipo de jugadores o incluso el entrenador pueda venir. Hoy el proyecto está con Peláez, con Víctor Manuel Vucetich. Evidentemente Amaury Vergara tampoco respondió a ninguna de estas reacciones, pero sí es parte de lo que se puede apreciar ahí en las redes sociales.
Correcto, Jesús. Muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora bien, sí es una cuestión personal ir o no ir a una boda a la misma hora de un partido tan importante, pero no sé qué piensen Ciro, Héctor, no sé qué tan conveniente hubiera sido no asistir, considerando el compromiso profesional tan importante de un partido, de un equipo del cual eres el propietario. Sí se entiende que quiera acompañar a su primo hermano, y es muy personal su decisión, pero creo que le faltó quizá un poquito de tacto, de sentido común, tal vez a Amaury, y era mejor quizá no acompañar a su primo en la boda, puesto que el equipo de Guadalajara estaba jugando al mismo tiempo contra el América.
O llegas después, ¿no? Y estaba jugando no
o
cualquier
después,
partido.
Exactamente.
Y porque no es cualquier partido, o sea, y mira, yo también creo que todas estas son experiencias que irá adquiriendo Amaury Vergara, porque estamos hablando del juego más importante de la temporada que tiene el equipo de Guadalajara. Te ganan de esta forma, pues se convierte en un boomerang que regresa reforzado, y hoy está viendo las consecuencias de todo esto, ¿no? Pero yo vuelvo a lo mismo, si yo comparo el rendimiento de las Chivas de la fecha 11 con el de la fecha 5 o con el de la fecha 1, no veo ningún progreso. más allá de los rivales a los que hayan enfrentado, que ojo, ahora les viene una etapa del calendario más pesada, no veo avances, y eso es lo más preocupante.
Sí, Beto, yo esta explicación de que porque el semáforo en Guadalajara ya está en amarillo ahorita, que se podía hacer una boda y que bueno, pues no es que no hubiera tan poquita gente, había mucha gente en la boda, conocidos míos incluso, que ya platiqué con ellos, que estaban ahí también en la boda, y lamentablemente para él, quien subió los videos, que más o menos habían llegado a un acuerdo de que no se subieran muchos videos, pero quien subió los videos fue la hermana del novio, entonces pues una prima hermana también de Amaury, entonces
ahí, no me ayudes, compadre.
Sí, no me ayudes, compadre, y la subió en Instagram, y pues de ahí lo tomaron los medios, y pues ahorita con los medios masivos de comunicación que se han vuelto a las redes sociales, Beto, es muy complicado que alguna cosa de esto se esconda cuando alguien sube a redes sociales, ¿no? Porque cualquiera te puede pescar ahí, entonces ese es lo complicado, y yo creo que sí, bien dice Ciro, que es parte de la experiencia de la que tiene que tomar a Mauri lo positivo, porque evidentemente que es un chico de 33 años, al final de cuentas, es un muchacho muy joven, que está aprendiendo, que le tocó la responsabilidad de tomar la empresa y el equipo, y entonces en cuestión de sensibilidad, si las Chivas hubieran ganado, vaya, hasta simpático resulta el detalle, ¿no? El dueño estaba festejando desde antes en una fiesta, ¿no? Pero como perdieron, y de la manera humillante en que perdieron, yo creo que se agrava mucho la situación
de no
asistir al partido y sí asistir a la boda de tu primo, ¿no?
Sí.
Aún cuando fueras testigo de boda o aún cuando fueras padrino, ¿no?
Sí. Yo creo que en otros tiempos este tipo de derrotas ante este rival con el equipo en la posición 13 de la tabla le cuesta la cabeza al técnico. Yo entiendo que Vucetich tiene el crédito de haber llegado hasta las semifinales del torneo pasado, y un factor también muy, muy importante es la economía. No puedes aventarte el tiro de un finiquito. Apenas ayer dábamos la noticia de los primeros técnicos cesados, Profe Cruz y el caso de Luis Fernando Tena. Pero eso ha sido una tendencia durante el torneo, han aguantado lo más posible, y yo creo que si no estuvieran las cosas de esa forma, seguramente sería otra la noticia que estaríamos comentando.
Sí, y sobre
todo, efectivamente.
Ciro dice bien que viene un calendario, Beto, mira, Chivas recibe, ahorita queda pendiente el partido de Monterrey, no se va a jugar ahorita, pero pues luego le sigue, en fila le tiene al Santos, tiene también un partido contra Cruz Azul, otro contra Tijuana, tiene el de Monterrey pendiente, luego tiene el clásico contra el Atlas, que el Atlas anda en buen momento ahorita, y termina con Tigres, o sea, Tigres, Atlas, Monterrey, Tijuana, Cruz Azul, Santos. Son los siguientes rivales para calificar, Beto. No está nada fácil.
Nada fácil, nada fácil la situación. En el gotero, el Real Madrid sufrió un hackeo en su cuenta. Ibrahimovic, el grandote, genial, extraordinario, jugador supercrack sueco, vuelve a la selección de Suecia 5 años después. No estuvo en el campeonato mundial. El Paris Saint-Germain reforzará seguridad en casa de sus jugadores. Ha habido muchos problemas de seguridad o de falta de ella.
Sobre todo el robo a la casa de Ángel Di María, ¿no?
Exactamente. El argentino Di María sufrió un asalto. La Copa América va a arrancar el día 13 de junio allá en Argentina. Y estas son algunas notas del gotero informativo. Pero vamos a escuchar a Dalit Maganda, que hoy bloqueó las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, pero hay un intercambio de palabras muy interesante que vamos a escuchar y que nos permite conocer más a fondo este tema de un supuesto racismo del que se queja y por el cual protesta a Dalit Maganda.
Para checar mi partido.
Ya deja de extorsionar a Dalí. Ya te pedimos que por los conductos legales no te vamos a dar dinero. Déjanos trabajar, por favor, a Dalí. Ya encerraste una señorita un rato, por favor. Tienes los conductos legales. Te invitamos de los conductos legales. No te vamos a dar dinero, a Dalí. Déjanos trabajar, por favor, a Dalí. A Dalí, tienes que encerrar a la gente. Esa es tu manera de conducirte. Tenemos pruebas, hay una denuncia en la Fiscalía del Estado de México. Tenemos pruebas, ¿ya la viste?
En serio, ¿Se le dio una
extorsión por pedir la cantidad de 5 millones sin derecho, o si no iba a suspender el Mundial y los 16 directivos de la federación pagaría las consecuencias. Eso es una extorsión, no tiene derecho alguno y ahora impide el acceso y entrada de personas.
¿No se está manifestando pacíficamente, licenciado?
Pues usted dígame, entran y salen, oiga, se intentó hablar con él.
Licenciado, ¿cuál fue la petición que hizo Dalila a la federación?
No fue petición, fue una extorsión por 5 millones, amenazando que
ahora
si no...
resulta de que yo lo extorsioné.
¿Cómo le llamarías a eso?
De que me corrieron por mi color de piel, ver, el señor Arturo Bricio.
Y cuestiones de racismo, te invito a que vayas a las vías legales y no bloquees el acceso a los trabajadores que vienen. Te invitamos amablemente. Bloqueas a los órganos del Estado, ¿por qué si vienes acá entonces a hacerte escuchar? Bloqueas todo todos los accesos.
Todo eso, señores, es planeado por
no
la federación.
Ningún
la señorita que salió hace rato.
Vas a desconocer que estaba.
La abogada que estaba hace rato.
Vas a desconocer
afuera,
que estabas pidiendo 5 millones de pesos. Y amenazando con causar un mal a la federación. ¿Estás haciendo?
¿Tú eres
trabajador de la federación?
Según lo que escuchamos aquí, pide a Dalit 5 millones de pesos. Y la federación, Héctor, hasta donde entiendo, interpreta esto como una extorsión por parte de Adalid Maganda. Le piden que se quite de la puerta, que no impida el paso a las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Y vamos a ver qué giro toma esta situación con el árbitro que fue despedido del fútbol mexicano.
Sí, sí, de acusador pasa, acusado, ¿no? Porque los abogados de la federación que salieron ahí al paso porque estaban impidiendo la entrada de trabajadores, le dicen, o vas a negar, y nunca lo negó, o vas a negar que tú pediste 5 millones de pesos como indemnización por el retiro que avisó la comisión de árbitros que ya no lo querían en el fútbol mexicano y que pidió 5 millones de pesos a condición de que no llevara su queja hasta la FIFA para que ahí, una vez acusado de racismo el fútbol mexicano, según Maganda, y lo ha dicho él públicamente, entonces le quitaran la sede de México del Mundial del 2026. Eso es, él dice que por eso alguna vez ha señalado que corre peligro el Mundial del 2026, porque ya tenemos una advertencia de que es un acto racista más que se repita en México, por aquello del grito de la tribuna. ¿Te acuerdas que estuvo mucho tiempo en boga?
Sí, claro.
Y que gracias a Dios ya se ha eliminado sin público en la tribuna, no hay grito. Entonces, mira, la solución estaba más sencilla. Entonces, el asunto es que Maganda ahora, los abogados de la federación lo acusan de que él quiere extorsionar a la federación.
Sí,
este
y también
tiene cola, ¿eh?
Sí, tiene cola, y tú has platicado muchos detalles, Héctor, y también lo que le piden, Ciro, a Dalid es que recurra a la instancia legal correspondiente en lugar de bloquear la entrada a la Federación Mexicana.
Efectivamente, y creo que eso es lo que tendría que hacer a Dalid Maganda, más allá de estos incidentes que me parecen muy penosos, que me parecen de quinta. Si entonces cree que le han atropellado, que ha sido objeto de una situación que amerite que vaya entonces a instancias legales, pues que lo haga. Pero jamás respondió a esa pregunta de que había pedido 5 millones para quedarse callado. Sí creo que se le está pasando la mano. Este tema honestamente me saca ronchas, porque además no es ni siquiera un árbitro con calidad de primera división. Se le está pasando la mano.
Se puso candente la cosa ahí en la entrada de la Federación Mexicana. Volveremos enseguida con José Saturnino Cardoso. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. En la línea, un goleador, José Saturnino Cardoso. Pepe, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Heriberto, ¿qué tal? Buenas tardes, Héctor, Ciro. Qué gusto saludarlos.
Abrazo,
goleador.
Igualmente, Pepe, príncipe del gol, 292 páginas en un libro de emociones, historias, experiencias. ¿Cuándo surgió en ti la intención de escribir un libro?
A ver, Heriberto, que esto ya veníamos manejando desde hace, que puede ser como 5 o 6 años. Cada vez que siento hablar, que me encanta hablar de fútbol, me siento hablar a tomar un café, hablar de fútbol. Muchas veces no, inclusive con gente que no es ni jugadores ni entrenadores, sino con gente que uno conoce y que quiere saber más o menos la vida de un deportista, no más de un futbolista. Entonces a mí me encanta eso, tomar un café, hablar de fútbol, hablar de la experiencia que uno tiene en esta profesión, y cada vez que termina una plática siempre me dice, ¿por qué no hace un libro? Yo creo que tu vida es muy interesante para que la gente, el jugador de fútbol o el jugador más joven pueda entender del sacrificio y de los obstáculos que vas a encontrar en la vida y que hay que superarlos, ¿no? Entonces, siempre eso me empujó me llevó a tratar de diseñar este libro. Hablé con el señor Garduño, había hablado con otro escritor también, pero me convenció más el señor Guillermo, porque tenía todo de mí, desde que llegué del 94, cuando él fue a recibirme en el aeropuerto. Entonces hicimos un clic, analizamos, vemos y diseñamos de hace un año, seis meses más o menos, que ya hace el sueño nuevamente se hizo realidad, así que muy muy contento, Roberto.
Excelente, Pepe, enhorabuena. ¿Qué es el fútbol para ti?
Oh, el fútbol es todo para mí, la verdad que el fútbol es en mi vida prácticamente, porque lo hice de chiquito. El fútbol es un deporte maravilloso, un deporte fantástico, en donde la verdad, gracias al fútbol, estoy donde estoy, como persona, como profesional, todo lo que logré en la vida, gracias al fútbol, y para mí el fútbol es en mi vida, es todo. Me hizo conocer países que en ningún momento pensé conocerlo, gente maravillosa, gente que me ha ayudado en muchísimas cosas, Alberto, de poder madurar uno a la vez como persona, ¿no? De saber que el fútbol te lleva a mucho destino, que si uno canaliza bien, si uno es digno de esta profesión, siempre te abre las puertas en todos lados. Así es que yo soy muy agradecido y el fútbol para mí es todo en mi vida.
Qué gusto escucharte, Pepe. Un abrazo a la distancia, Ciro Procuna. Poca gente recuerda tus lesiones en los primeros años en México. ¿Qué tan dura fue esa época, ahora que estás en este recuento a propósito del libro? ¿Y quién fue tu principal soporte para salir adelante?
Ciro, qué gusto saludarte, como siempre. La verdad, cuando yo llegué, Ciro, pasé cosas de que hoy en día difícilmente un jugador pueda soportar, ¿no? La lesión, primero la lesión, y después muchos entrenadores me mandaban a jugar en la 20, que hoy no es el la 20 de hoy en día, ¿no? Uh-huh. De no viajar con el equipo y quedarse de día sin entrenar, de entrenar solo, porque hoy en día esto se hizo más, cada día el fútbol, hay más infraestructuras, un cuerpo técnico hay 8 o 10 que trabajan en un cuerpo técnico, valga la redundancia. Entonces, cuando un equipo principal viaja a jugar la liga o la copa, tiene otro PF para quedar a entrenar. Anteriormente no sirvo, entonces yo me quedaba solo y me iba al volcán a correr con mi señora. Mi señora, la verdad, que fue un soporte muy importante porque siempre me alentó. Me acuerdo, y está en el libro, le cuento unas cositas de que yo empecé a llorar cuando me operé a los 2 meses, porque veía mi pierna y dije, no voy a volver a hacer lo que me encanta hacer, que es jugar fútbol, y mi señora me dice, ¿por qué no compra un gimnasio aquí en la casa y empezamos a trabajar nosotros aquí en la casa? Y tuvimos que tirar una habitación, comprar y ir hasta México, porque Toluca en ese momento, en el 95, tampoco teníamos mucho lugar para comprar pesas, bicicletas, caminadoras, inclusive el club no lo tenía. Entonces tuvimos que hacer un gimnasio en una habitación y trabajar de mañana temprano al mediodía, y hasta yo hacía 3 horas de bicicleta por día. Wow. En mi casa, me iba a correr nuevamente con mi perro los sábados. Entonces fue un momento muy difícil, sino que seguramente hoy en día un jugador de fútbol te dice, ¿sabe qué? El técnico no me quiere y me voy, o me voy a otro equipo. Sin embargo, yo, al agradecimiento que tenía a Toluca, dije, esto me va a hacer más maduro, más ecuánime, un jugador mucho más centrado a lo que yo pretendía en ese momento, de devolverle todo lo que el Toluca hizo por mí en ese momento, ¿no? Entonces empecé a trabajar, empecé a recuperarme al 100%, y después el técnico me mandaba a la sub-20 a jugar, no viajaba, ya estando bien de la rodilla, que volví a quedarme en el club, que me hicieron un año más de contrato, que por eso siempre soy muy agradecido con el club, porque no era fácil. Sin embargo, el club siempre se portó muy bien, y sabes, yo que tenía que ir a trabajar solo, inclusive tenía que comprar un arquito en mi casa y trabajar en mi casa, porque yo no entrenaba con el equipo. Cuando viajaba a Guadalajara, que iban en camión, regresaban el lunes a la mañana, porque Chivas, me acuerdo que jugaba domingo a las 12 del mediodía, Entonces, normalmente el equipo regresaba ya casi a la noche, el lunes no entrenábamos, o sea, no se entrenaba viernes, sábado, domingo y lunes. Pero pero yo pensé en mí, en recuperarme bien, estar al 100% para poder competir y ganarme un lugar en el equipo, que lo conseguí.
Qué gran historia, qué gran historia. Pepe Cardoso, el goleador, nos acompaña en ESPN Radio Fórmula. Una breve de mi parte. El otro día en SportsCenter, te voy a meter un cambio de juego, pero no quiero dejar de preguntártelo. El otro día en SportsCenter me pidieron hacer un comparativo entre José Cardoso y André Pierre Gignac. Ajá. ¿Qué hace Gignac mejor que tú?
¿Qué hace Gignac mejor que yo? Yo lo admiro mucho, la pegada que tiene.
¿La pegada?
La pegada que tiene. La pegada que tiene. Yo pegaba muy poco fuera del área. Él hace goles increíbles fuera del área, que eso no era mi fuerte. Por ejemplo, yo lo único que hacía bien era conocer profundamente el área grande, que el área grande y el área chica, que es en donde para mí el centro delantero es su hábitat, no es su lugar.
Claro.
Es su lugar en donde sí tiene que conocer y tiene que tener referencia en la hora de la definición, ¿no? Digo porque veo muchos centro delanteros que baja una pelota en el punto penal y mira al arco. Yo digo que el arco no se mueve, el arco siempre está ahí. Entonces hay que tener referencia para poder definirlo. Lo único que a mí a lo mejor me faltaría de Guiñá es la pegada que tiene.
Buenísimo.
Oye, ¿cómo estás, Pepe? Te saludo con mucho gusto. Me da un placer saludarte otra vez, escuchar tu voz. Te quiero preguntar, ¿y a la banca cuándo otra vez?
Héctor, ¿qué tal? Qué gusto, mucho saludo.
¿Cómo estás?
La verdad ¿no ha sonado el teléfono?
Es un gusto de verlo siempre hablar de fútbol. Entonces,
sí.
La idea sí, ya. ¿Sabes que ya tengo?
Ya es hora.
Tengo que serte sincero que hace un año sí he recibido oferta y eso, que por la pandemia, por todo, yo creo que para mí en ese momento no era lo ideal para agarrar un equipo, ¿no? De entrenar de tu casa, entrenar a los jugadores cada uno en su casa, yo creo que no es lo ideal para armar, para diseñar un equipo, ¿no?
Sí.
Yo creo que el fútbol hay que estar en el campo de juego. Entonces, sí me dio un poco, sí me dio miedo esta pandemia. Yo también tengo algunos, de repente, problemas de salud y no me gustaría arriesgarme por en ese momento. Hoy ya sí quiero, porque ya aparece la vacuna, ya hay más conocimiento de esta pandemia que en los primeros meses nadie sabía nada.
Sí.
Si usa cubreboca, porque no hay que saludarlo, no hay que lavar todo lo que compra en el súper. Entonces, hoy en día ya la gente un poco más relajado, pero porque también ya tenemos conocimiento de que con tal medicamento o con esto se puede salir, ¿no? Entonces, hoy sí ya tengo muchas ganas de poder trabajar, de poder estar donde a mí me encanta estar, que es en el campo de juego, y esperemos que no tarde mucho porque sinceramente tengo muchas ganas.
Oye, y la otra, Pepe, que te quería preguntar es, ayer otra vez Chivas perdió el clásico, contigo perdió el clásico también, y tú sabes, ya lo supiste y lo viviste en carne propia, que perder un clásico deja al técnico en una condición muy frágil, ¿no?, en su puesto, porque pues pesa mucho en el ánimo de la gente una derrota en el clásico contra el América, ¿no?
Sí, un clásico en toda parte del mundo siempre desestabiliza un poco un proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque se diseña muchas veces para jugar ese partido, ¿no? ¿Por qué? Por lo que significa los dos equipos, ¿no? Yo siempre apuesto y digo, el clásico siempre solamente es un partido, ¿no? Y después ya ponen de más. El clásico, Cruz Azul, Pumas, yo creo que el que más llama la atención siempre es
América Chivas.
Sí. Y es una lástima, yo creo que Chivas, yo soy tan abierto en este tema y trato siempre de hablar de lo que realmente uno siente. Chivas sufre y va a seguir sufriendo por lo mismo. He escuchado, no me acuerdo quién hizo un comentario la vez pasada, que no porque tenga extranjero el equipo va a jugar mejor, pero sí te da la posibilidad de tener alternativas. Cuando tú tienes mercado para comprar, tiene un plus ante Chivas. ¿Por qué? Porque Chivas depende solamente de su cantera, y ustedes saben perfectamente que en ninguna parte del mundo un equipo grande depende de su cantera. Real Madrid no depende de su cantera, Barcelona no depende de su cantera, Boca Juniors no depende de su cantera, River no depende de su cantera, Olimpia no depende de su cantera. Un club grande tiene que tener mercado para comprar, para competir, porque si no, insisto, yo yo respeto lo que Chivas, jugar con puros mexicanos, pero yo digo de que torneo tras torneo a Chivas le va a ir costando más. ¿Por qué? Sí. Porque enfrente ya tiene 7-8 equipos, que es poderoso económicamente, y tiene mercado para comprar, como fácilmente Tigres, ¿no? Tigres puede comprar en Francia, puede comprar en Inglaterra, puede comprar, y encima tiene para comprar. Puede comprar en Argentina, el mejor jugador de Argentina, puede comprar en Paraguay, en Uruguay, en toda parte del mundo tiene mercado para ver y diseñar su equipo, de armar dos equipos competitivos, ¿no? Y Chivas no, Chivas depende de su cantera y depende de los jugadores que te quieran vender, porque muchas veces un jugador que realmente encajaría en Chivas no te vende, que es lo que habíamos diseñado nosotros. Habíamos diseñado a traer dos, tres jugadores, pero ese es un diseño que uno hace como entrenador, ¿no? Después habla con los directivos y los directivos habla con los demás, que si te va a vender o no, y te pide como que va a estar comprando Real Madrid, ¿no? Hasta hablando de 20 millones de dólares, que eso muchas veces en nuestro mercado no existe, ¿no? Entonces, lamentablemente es la realidad que vive Chivas, y pues, lógicamente, pasando más torneo, para mí Chivas va a ir sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque puede tener muy buenos jugadores en la cantera, pero el jugador joven necesita también de unas columnas, de una columna vertebral importante para que el joven pueda demostrar toda la capacidad que tiene. Pero cuando tú compites, tienes 17, 18 años, vas a debutar y el compañero que está al lado tiene más miedo de jugar todavía que tú, pues no te ayuda en el campo de juego en los momentos en que uno se pierde un poco. Hasta los jugadores grandes se pierden muchas veces, sí, en lo táctico, en un campo de juego, y un joven más todavía, pero algunas veces arroparlo con jugadores de experiencia que esté al lado, que te esté hablando permanentemente, que te ubique permanentemente, y cuando te tiene que gritar, te grita, y cuando tiene que aplaudir, te aplaude. Eso motiva mucho a un joven, y ahí el jugador se libera un poco más, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa en Chivas, que todo entra y después jugar un clásico.
Claro, oye Pepe, el Necaxa cesó ayer al profe Cruz. Bueno, el día de hoy, ¿no te han llamado del Necaxa?
No, he hablado con la gente.
Necaxa. Correcto. Y la otra, ¿dónde se compra el libro y cuánto cuesta?
Ahí estamos vendiendo en línea, después.
En línea, correcto.
Después te mando, y en Toluca estamos vendiendo en Laberinto y en el Club Deportivo Toluca. Ahí estamos vendiendo el libro, que se está vendiendo bastante bien. Estamos muy contentos, Heriberto, porque de igual es un libro que me encantaría que los jugadores jóvenes puedan leer, ¿no? Porque viene cosas muy interesantes de qué debe hacer muchas veces un jugador joven. No hablo tanto del jugador ya grande, ¿no? Un jugador joven que quiera triunfar. Depende mucho de él mismo y del sueño que pueda tener un chico que tiene condiciones, porque el talento ya lo tiene, pero muchas veces solo con talento no se llega tampoco, Heriberto. Necesitamos muchas cosas más para poder cumplir tu sueño realmente y poder ser jugador que pueda marcar historia y que pueda marcar diferencia ante cualquier adversario que te puedan poner.
Sin duda, Pepe, pues qué gran idea. Enhorabuena y siempre es un gran gusto saludarte. Que te vaya muy bien.
Sí, qué gusto.
Abrazo, goleador.
Alberto, ahí saludo a esto, a Ciro.
Ya te queda un lugar pronto dirigiendo.
Ya me urge. Y también, como ya estoy ahora de vacaciones, también juego pádel, Heriberto.
Me parece perfecto. Tuve el placer de ser tu compañero, el honor de ser tu compañero.
Y de ganar conmigo, Heriberto, ¿eh?
Y de ganar, ganamos, claro, Pepe. Qué alegría. Un abrazo muy grande, con mucho cariño.
Qué gusto con ustedes, saludos.
Gracias. Adiós, Pepe, gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Tuve la fortuna de jugar pádel el otro día con Pepe Cardoso y de ganar un reñido partido. Vamos con Moisés Llorens allá en España. Moy, qué gusto saludarte. ¿Laporta es oficialmente el nuevo presidente del Barcelona?
Bueno, saludos a todos. Lo tiene todo preparado. Reunir los casi 126 millones de euros de aval que le obliga la ley para poder ser presidente, mañana lo presentará en la Liga de Fútbol Profesional, en el lugar donde rige Javier Tebas el fútbol español, y una vez sea aceptado, entonces sí que podremos decir que Joan Laporta será presidente del Barça para los próximos 6 años. Lo ha conseguido a nivel de votos a través de los socios, ahora tiene que conseguir a través legal, presentando este aval de casi 126 millones de euros, y lógicamente será cuando se haga oficial, ahora sí ya, que Joan Laporta será presidente del Barça para los próximos 6 años.
Y el Real Madrid, Moy, está a punto de... Bueno, ya terminó el partido y ya venció 3-1 al Atalanta en la Champions.
Sí, muy buen partido del Madrid. Ha sabido acomodarse bien ante la presión muy alta del Atalanta en el arranque del partido. Ha sufrido un poco al principio, pero el Madrid ha pasado por encima de un equipo muy, muy inferior al Madrid. Muy, muy inferior. Ha recortado distancias Muriel con un buen lanzamiento de falta en el tramo final, pero a la jugada siguiente Marco Asensio ha rubricado justo que el Madrid se haya metido en un cuarto de final de la Champions. Ojo que el Madrid va a tener en el bombo rivales de muy asequibles, a mi modo de entender. El Borussia Dortmund, incluso el Paris Saint-Germain puede ser asequible para el Real Madrid. El Oporto también puede ser asequible para Madrid. Bueno, se presenta a unos cuartos de final de Champions con todo el mundo, creo, que dos favoritos para ganar la competición, como son el Bayern de Múnich y el Manchester City, pero tienen que ganar, evidentemente, tienen que hacer buenos pronósticos y ganar, porque sabemos que la Champions siempre hay alguna sorpresa, y para sorpresas el Madrid.
Oye, Moy, ¿cómo estás, neorrojinegro? ¿Cómo es esto de que necesitan un aval? Porque en México no conocemos eso. Acá se supone que le piden a cada dueño un aval de 10 millones de dólares, nunca cumplen, ¿verdad? Pero este asunto de los 125 millones, no es que sea todos los clubes deben de tener eso, sino que es el 15% del presupuesto de cada club, ¿verdad?
Sí, son los cuatro clubes, o sea, en España, por ejemplo, de los 20 equipos que juegan en Primera División, 16 son Sociedad Anónima Deportiva y solo 4 son clubes de fútbol, que son Atlético de Bilbao, Club Atlético Osasuna, Real Madrid y Barça. Estos 4 equipos, estos 4 clubes, tienen, cuando se celebran las elecciones, el que sale elegido presidente, según los estatutos de cada club, tienen que presentar un aval, en el caso del Barça, del 15% del presupuesto.
Nos vamos, Moy.
El Barça tiene un presupuesto de casi 900 millones de euros, pues el presupuesto son 126.
Sí. Moy, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
A vosotros, buenas noches a todos.
Hasta mañana. Gracias, Héctor Isidro.
Gracias.